Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gracias a Dios. La vez pasada que fue la primera vez que vino Erika con el bebé Samuel, yo no estaba. Así que estoy muy contento de que estén aquí. Le doy gracias a Dios por eso. Bueno, pues sí, en estos días estuve considerando unos párrafos en la Escritura que tienen que ver con, bueno, que son base, que son fundamento de lo que Dios me permitió considerar. Y cuando estaba yo preparando el asunto, me acordaba yo de lo que David alguna vez me ha dicho. Me dice, tú predicas como escritor. Dice, hay unos que predican así, predicadores y así. Dice, tú predicas como escritor porque te refieres a las cosas que dices como si estuvieras redactando. Y sí, es cierto. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Sí, cierto. Entonces, si les suena así medio clase, no me lo tomen a mal, pero bueno, la intención es poderles compartir esto que Dios ha estado bien poniendo en mi corazón. Se llama, es un mensaje que tiene como título, La Solución de Dios. ¿Sí? La Solución de Dios. Y tiene que ver con... pues las circunstancias que nos han estado rodeando, no solamente a nosotros, como ciudadanos de nuestro país, sino situaciones que han estado prevaleciendo a nivel mundial, situaciones muy difíciles. Quería yo leerles un dato que salió en un periódico, en donde dice que en lo que va de este sexenio, han muerto 34.612 personas por causa del crimen organizado. 34.612, desde que empezó el sexenio hasta acá. Desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010. Crímenes relacionados con las organizaciones delictivas en México, según las estadísticas divulgadas este miércoles que pasó por el gobierno federal. Según este recuento, 30.913 personas o situaciones de estas son señaladas como ejecuciones. 3.153 son enfrentamientos o resultado de enfrentamientos y 544 muertes como homicidios o agresiones directas. Vivimos en un entorno de violencia, no lo podemos negar. Pero también vivimos en un entorno de mucha perversidad, en un entorno de mucha impunidad, crueldad. Pero ¿saben una cosa? Esto no es nuevo. Dios en su palabra lo advirtió que llegarían tiempos como este. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, a partir del párrafo 1, Dios nos advierte de cómo serían las características de estos tiempos. Nos dice así a partir del párrafo 1. También debes de saber esto. Bueno, voy a querer que lo tengamos. Dice, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aún estos, dice, algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estas gentes, evítalas. Obviamente, nadie anda en la calle con un letrero que diga, infatuado. Nadie. Tampoco nadie anda con un letrero que diga, perverso. O, violador de niños. O sea, nadie anda en la calle con esos letreros. Todo mundo anda de una manera, llamémosle, disimulada por las calles. Aún las personas, los jovencitos que se están reventando en mil pedazos allá en las naciones islámicas, no andan con su chaleco de explosivos a la vista. Traen un abrigo o traen una chamarra que les cubre todo ese asunto. No se advierte del peligro de aquellos que andan por ahí y que de repente jalan un hilo o quién sabe qué hacen y revientan para matar a toda la gente que está alrededor. Tiempos peligrosos, dice la Escritura. Ahora, para confirmar esto que dice Dios, porque alguien podría decir, oye, pero eso está en la Biblia, ¿desde cuándo? Pero resulta que parece noticia de hoy. O sea, comparemos lo que dice la Escritura y lo que dice las noticias que acabo de leer del miércoles pasado. 34,000 muertos. O sea, yo no sé si nos imaginemos esa cantidad de personas. Una tercera parte, poco más de una tercera parte del Estadio Azteca de muertos. Es verdaderamente impresionante. Según las cifras oficiales, en el temblor del 85, según los reportes oficiales, murieron 30,000+ personas en México. Yo considero que murieron bastantes más. Pero bueno, si nos quedamos en las cifras oficiales, la misma cantidad de muertos por el temblor del 85 que por la lucha entre los cárteles de la droga desde que empezó esta administración. Entonces, es una cantidad tremenda de gente muerta. Es verdaderamente pavoroso lo que está sucediendo. Pero también es pavoroso asomarnos a las cintas nominadas al Oscar. Y la gran mayoría de esas cintas se presentan situaciones como las que dice el párrafo de la carta a Timoteo que leímos. Y se ganan premios por presentar ese tipo de situaciones. Hay historias, no lo niego, a mí me encanta ir al cine, pero muchas veces me cae gordo que a fuerzas les tienen que meter determinadas circunstancias a la historia, que muchas veces ni siquiera lo necesita la historia, que podría ser una historia muy interesante, muy entretenida o muy profunda, pero a fuerzas les tienen que meter ciertas circunstancias, ¿no? Y tienen que degradar a los actores a lo más que pueden. O sea, yo no sé, pero yo creo que como personas todos tenemos o debemos de tener dignidad. Y resulta que ahora, para poder tener trabajo en esa industria de cinematográfica, tienen los actores que estar dispuestos a hacer lo que les digan. Cualquier cosa que les diga el director o el escritor o quien sea, tienen que estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de que les den un papel. Y vemos gente con trayectorias verdaderamente exitosas, no sé qué, que cuando de repente, sobre todo las mujeres, que cuando de repente empiezan a declinar en su atractivo o en su popularidad, los directores como que se ensañan con ellas y las ponen a hacer cosas verdaderamente vergonzosas en las películas. Entonces, vemos que hay un grado de perversidad enorme y además la gente gana premios por hacer eso. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible? El otro día, y bueno, lo vemos en todos lados. Yo no sé, yo no les podría decir que soy así San Danilo. Bueno, soy San Danilo porque he sido santo, porque estoy apartado para el Señor. Desde ese punto de vista, sí puedo decirle, soy San Danilo. No soy perfecto, ciertamente. Pero una de las cosas, de las primeras cosas que Dios me libró cuando conocí a Cristo hace 31 años, fue a no hablar con malas palabras, a no decir groserías. Me las sabía yo todas, y a veces hasta las inventaba, porque por creatividad no paramos. El asunto es que Dios me enseñó que había una forma distinta de hablar, que no era necesario por la confianza con mis amigos, no era necesario que me expresara yo en términos vulgares, en términos grotescos, que podía yo platicar perfectamente bien con las personas sin necesidad de recurrir a los adjetivos y a las expresiones populares, ¿no? Pero de un tiempo para acá, como que ya se rompió cualquier parámetro, cualquier contenedor del buen gusto, y abre uno el periódico, el que sea. Antes nada más los periódicos sensacionalistas sacaban palabrotas en sus encabezados. Ahora abre uno el Excelsior, el Universal, cualquiera de los diarios, el Milenio, lo que sea. Cualquier diario que se pueda prestar de una industria o de un editorial serio, y encuentra uno las palabrotas a 8 columnas. Y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa con mi sociedad? ¿Por qué estoy viviendo en una situación así? El otro día, cambiando de canales, oía yo un programa de una bola de señores ahí que salen en la televisión. Bueno, yo creo que de 4,000 palabras dijeron una palabra decente. Las otras 3,999, puras peladeces. Ahora, yo sé que no me preguntan a mí para hacer sus programas y sus guiones, y a lo mejor si alguien me metiera en ese medio, me botaban al día siguiente, porque no es algo que a mí me agrade. Pero yo me pongo a pensar, ¿será quizás que Dios está igual de frustrado con la sociedad que hay hoy en día? Si a mí me frustra, yo como cualquier persona, ¿será que Dios está igual de ofendido por la manera como la gente se comporta hoy en día? En fin, dice, es importante que nosotros consideremos pues estas situaciones de nuestra sociedad actual, en donde no hay límite, no hay misericordia, se encuentran cabezas en las juelas. Antes menos les daban un balazo y ya, ahora los cortan en pedacitos, los exhiben mutilados en los puentes peatonales. Verdaderamente no hay misericordia. Igual se acribillan delincuentes que a muchachos que están en una fiesta. Y el otro día leí que hasta en un jardín que había unos chiquitos, llegó un comando y brum, 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 a matar a todos los chiquitos, a todos los niños. O sea, son cosas que verdaderamente ya no se entienden. Ahora, si nos asomamos al resto del mundo, vemos gobiernos que están matando a sus ciudadanos por demandar el fin de un régimen dictatorial. Y eso lo estamos viendo la semana pasada en las noticias, ¿no? Lo actual y lo de moda es la enorme facilidad con la que cualquier persona, sin importar su condición social, familiar, cultural o religiosa, se suma a propuestas como la de desnudarse para salir en la foto con otros cientos y hasta miles de personas, desnudos colectivos promovidos por un fotógrafo gringo que prácticamente ha desnudado a todo el mundo. Se llama Spencer Tunick, y que en el DF consiguió 18,000 mexicanos, o bueno, no sé si fueran todos mexicanos, 18,000 personas sin ropa en el Zócalo, ante una convocatoria. Uno podría pensar, bueno, pues digo, van a ir unos cuantos, 18,000 gentes. O sea, es verdaderamente impresionante la facilidad con la que las personas están dispuestas a hacer lo que sea. Ya no hay una referencia de conducta o de criterio. Ya hay que hacer eso, órale, hay que hacerlo. Y hay que hacer eso, órale, pues hay que hacerlo más. O sea, uno se pregunta, ¿qué tanto está pasando aquí? Pues simplemente se está cumpliendo lo que dice la Escritura de estos tiempos, y Dios los enseña, o Dios los define como tiempos peligrosos. Porque ciertamente alguien puede pensar, ay, no te preocupes, hombre, es una diversión. Pero el estar tan accesible, estar tan dispuestos a hacer cualquier cosa, siempre va a traer consecuencias de muerte. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Dicen las muchachitas, oye, entre ellas, entre muchachitas de 13, 14 años, oye, ¿tú ya tuviste relaciones con tu novio? Y a la que dice que no, se la acaban. Se la comen en críticas y en descalificaciones. ¡Ay, qué te pasa! ¿Tú vas para monja o qué te pasa, no? Pero al rato, esas que se están preciando de tener ya, porque ya se sienten muy grandes, muy maduras, muy, muy mujeres, que están teniendo relaciones, su noviecito, 12 años, al rato resultan embarazadas. ¿Y qué pasa con los bebés? Millones de bebés están siendo abortados en todo el mundo. Gente que no quiere comprometerse con el cuidado y con la demanda de atención que requiere una nueva vida. Tener un hijo te rompe el esquema. Yo en conferencias para matrimonios he dicho que el matrimonio es el asesino del yo. ¿Por qué? Pues porque pues, dejas de vivir para ti, tienes que vivir para la otra persona. Y cuando llegan los hijos, yo a los hijos los defino como la puntilla del yo. Por si alguien sabe algo de toros. La puntilla es el puñal que se le clava al toro en la nuca para que acabe de hacer su circo. O sea, ya una vez que le meten el estoque, se muere, o sea, se está medio muriendo y llegan con una daga, se la clavan acá y le cortan todo su cuestión nerviosa y ¡pum! Se acabó el toro. O sea, los hijos verdaderamente son la puntilla del yo. No puedes seguir siendo egoísta cuando tienes hijos. O sea, si entiendes bien lo que es la paternidad, por supuesto. Hay quienes no le entienden y bueno, siguen con su vida egoísta. Pero bueno, regresando a lo que estamos hablando. Decía yo, ya no existen límites para contener el deseo de excesos, tanto particulares como masivos. Lo mismo se encuentran personas del mismo sexo besándose apasionadamente frente al kinder, que te subes al metro y encuentras a la gente en chones. Imagínate que vas al metro, te vas a trasladar a algún, y resulta que de repente se empieza a subir gente en calzones. O sea, ¿qué nos pasa? Decía aquel programa, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? Lo mismo se concentran las personas para manifestarse portando machetes y pancartas que luciendo literalmente como Dios las trajo al mundo en aras de la libertad de expresión. Una vez me habla mi hijo por teléfono. Mi hijo iba a ver un cliente allá en Polanco y no podía atravesar donde está Insurgentes y Reforma. Y me dice, papá, no vas a creer lo que estoy viendo. ¿Qué pasa? Dice, hay una bola de encuerados que se están manifestando en el cruce de Reforma e Insurgentes y no dejan pasar. Y están todos encuerados protestando contra algo. O sea, uno decía, bueno, pues allá en Europa, pues allá en algún lado. No, hombre, en el Zócalo, aquí en Paseo de la Reforma, a 2 cuadras, a 10 cuadras. Está así medio, y eso es libertad de expresión. Ahora, así las cosas, la gente de nuestro país y del mundo se pregunta por qué de las calamidades que asolan a la humanidad entera, hambres, pestes, guerras, cataclismos, que de manera continua, una otra vez, desafía la vida del ser humano en todos los ámbitos de expresión. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer cada uno para lograr que esa autodestrucción social arrase con nuestros seres, o sea, para evitar que esa autodestrucción social arrase con nuestros seres más queridos? ¿Cómo cambiar el curso de todas estas cosas? ¿Será posible revertir todo este mal? La respuesta es sí. Aunque el anuncio de Dios es que las cosas van de mal en peor, pero en la vida de aquellos que amamos puede haber una solución. Para el mundo que no considere a Dios, ciertamente va a haber un fin terrible. Pero para la gente que nosotros amamos y por quienes podemos nosotros ponernos a favor en la brecha, sí hay solución, pero es la solución de Dios. No es la solución de nosotros. Nosotros no podemos hacer gran cosa. Tiene que ser Dios interviniendo en la vida de las personas para resolver todo eso. En la Biblia hay un personaje conocido casi por todo el mundo que se dio a conocer por su paciencia ante la adversidad. No obstante, no se podría considerar esa su mayor virtud. Estamos hablando de Job. ¿Quién era Job? La Escritura lo define de una manera muy digna al decir que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También dice que era de una región que se llamaba Uz, U-Z, lo que hoy en día sería la región de Jordania. por allá, por donde está la ciudad esa famosísima de Petra, por aquel rumbo, por ahí vivía Job. Ahora, si no podemos ubicarlo, bueno, ya decía yo la referencia de Petra. La descripción que nos da la Escritura no es la de él, no es la que dio de él un amigo o contemporáneo. O sea, la definición que tenemos de Job en la Escritura no es porque los de su tiempo lo definieron, sino porque Dios mismo dijo de él lo que se dice. Entonces, podemos nosotros asomarnos al capítulo 22 del libro, bueno, primero que nada, al capítulo 1 del libro de Job, en donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Me acompañarían a leerlo? La descripción de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿esta descripción la está dando Dios? Dios nos está enseñando. No dice, reportó para ustedes. Es Dios el que lo está diciendo. Lo está describiendo Dios. Entonces, en el libro que lleva su nombre y que narra con detalle todas las cosas después de haber este hombre perfecto cayó en la desgracia y su casa con él, al ser agredido por Satanás en todo aquello que era importante para la vida de Job. Habiendo quedado enfermo, pobre y sin la mayor parte de su familia, Job era inquirido, Job era cuestionado por sus amigos sobre el posible origen de sus males, y a lo cual Job respondía con elocuencia, una elocuencia teñida de dolor, frustración y profunda pena. En muchas declaraciones se percibe eso en las palabras de Job. Ahora, en ese libro de Job, en el capítulo 22, encontramos un argumento usado por uno de sus amigos, que se llamaba Elifaz, en el que lo señala como responsable de su calamidad. O sea, algo le sucedió a Job y llegaron sus cuates y le dijeron, eso te lo sacaste, te lo mereces. ¿No? Cuando yo de niño me tropezaba, me caía, me raspaba, algo me pasaba, me levantaba y pegaba con una mesa o con la de un mueble, mi abuelita me decía, castigo de Dios. O sea, todo era castigo de Dios. Ya andaba yo ciscado. A este Job también le están diciendo, ¿sabes qué? Estás así porque tú te lo sacaste, tú te lo mereciste. Y eso decía su amigo. Qué bueno que era su amigo, porque si hubiera sido su enemigo, llega con una pistola y se la vacía, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice Job capítulo 22. Fíjense el argumento con el que su amigo lo está acusando de ser él mismo el culpable de lo que le pasó. Dice, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Le estaba diciendo, en otras palabras, Dios está demasiado ocupado como para que tú seas importante para Él. Y yo no sé si a ti en tu vida alguien te haya dicho así. Cuando le dices, es que yo pongo mi confianza en Dios, ¡ay, hombre! Pues, Dios tiene muchas otras cosas que atender, que estar atendiendo tus problemitas. Deja que Dios se encargue de las otras cosas. ¿Acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, le está diciendo, tú eres un impío y por esa razón te ha venido lo que te vino. Por cierto, tu malicia es grande. Acuérdense que está hablando el amigo, ¿sí? Y Job está todo dado al queso. O sea, no está en una palapa, no está recibiendo el aire ahí con su esclavo haciéndole buana. No, está verdaderamente grave el hombre. Y entonces su amigo le está diciendo, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y lo acusa. Y dice, sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Como quien dice, eres un usurero. Eres un gandalla. Despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado. Detuviste el pan al hambriento. Están acusando a Job, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿alguna vez nosotros hemos hecho algo así? ¿Alguna vez hemos prestado a usura? ¿Alguna vez le hemos quitado sus posesiones a alguien que nos debía? Porque eso es el pecado que le están acusando a Job de haber cometido. Pero también lo están acusando, dice, que no le diste de beber agua cansado. A veces nosotros tenemos oportunidad de hacer el bien a las personas que están a nuestro alrededor y dejamos que las cosas pasen sin intervenir. Vemos una persona que se cae en la calle y digo, y a lo mejor hasta nos da risa. Pero qué guamazo se puso, en vez de correr a ayudar a levantarla, ¿no? Digo, hay veces que no se puede, pero hay veces que sí. Hay veces que pasan las personas con cierta necesidad evidente y nosotros dejamos que pasen como si pasara un trolebús o pasara un taxi o pasara un coche o pasara, incluso me atrevo a decir, un perro. Dejamos que la gente pase sin ofrecernos a ayudar. Dice, detuviste el pan al hambriento. O sea, hay un párrafo en la escritura que dice, no le detengas su sueldo a la gente, no le digas que venga mañana, si le debes, págale. Y yo he visto cuántas personas, y aún conozco entre gente que dice que está buscando a Dios, gente que ha sido injusta con sus obreros, con sus empleados, que en vez de pagarles lo que es justo, les retienen, que los hacen dar 100 vueltas para que por fin consigan su cheque cada mes o cada 15 días. O sea, están acusando a Job de haber hecho eso. Ahora, yo me pregunto, ¿tiene que ver este hombre al que están acusando? ¿Tiene algo que ver con el Job que leímos que Dios estaba definiendo? O sea, estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. Dios ve el corazón de las personas, pero aquí el amigo le está acusando de hacer cosas terribles. Estoy convencido de que si Job realmente fuera tan mala persona, Dios no hubiera dicho de él que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hubiera dicho, este Job es un verdadero canijo. Como lo dice de otras personas en la Escritura. En fin, aquí anda como un encuentro de opiniones. Dice, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Como quien dice, tú tenías preferencia por aquellas personas que tenían dinero. ¿Atendías con mayor atención o con mayor disposición al que tenía dinero, al rico, que al pobre? Dice, a las viudas enviaste vacías. O sea, no tuviste compasión de una mujer en necesidad, en su viudez. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. O sea, eso es, por eso te está pasando lo que te está pasando, querido Job. Y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. O sea, como si Job fuera una persona que tuviera en poco la grandeza de Dios. Que dijera, ay sí, pues como hay tantas tinieblas, pues Dios ya no ve. ¿O dónde está tu Dios? Que dice en otra parte de la Escritura. ¿O Dios salió a comer? Yo no sé si vieron recientemente, estuvieron pasando en la televisión una película también así, de esas que, qué barbaridad, que se llamaba Reliqué. No sé si la vieron anunciada. Es una denuncia a las diferentes religiones y credos que hay en el mundo. Y hay un tipo que se dedicó a desvirtuar cualquier cosa y cayó en blandito, porque las gentes con las que hizo su película, pues eran gentes que no tenían más que un conocimiento muy superficial de quién es Dios. O sea, tristemente no vi en el tramo que vi de esa película, no vi a alguien que lo pudiera poner en su sitio. Gente que no sabía, gente que estaba más bien trabajando para sus organizaciones más que para el Dios vivo. Esa fue la impresión que me dio. Pero bueno, algo así le están diciendo. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? En fin, Así se va acusándolo, poniéndolo en una posición en la que realmente Dios no dice que estuviera este hombre. Luego de todo ese razonamiento, entonces el mismo amigo le dice a Job lo que a su juicio podría revertir toda esa desgracia. Y hablando del Espíritu Santo, le da lo que hoy podemos considerar la solución de Dios. Aquí el Espíritu Santo, hablando por voz de don Elifaz, nos está diciendo, capítulo 22, verso 21, ¿quieres resolver todas estas calamidades? Entonces, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Ahora, hemos dicho que lo que no existe en este mundo es paz, porque aunque en papel existan cientos o miles de acuerdos firmados sobre el tema de la paz por los mayores líderes del mundo, la realidad que se vive está muy lejos de ser lo que en papel se ha logrado negociar y establecer como prioridad. El mundo no tiene paz, la gente no tiene paz. El domingo pasado me tocó visitar un grupo de zonas creyentes allá en el municipio, ciudad, porque es ciudad, de Chalco, en la hermana República de Chalco, Estado de México. Es un grupo como de unas 400 personas. Y estaba yo compartiendo con ellos y por alguna razón llegué y pasé por un punto en el que les preguntaba yo, ¿quiénes vivían con temor? ¿Quiénes estaban viviendo en una condición de temor? Déjenme decirles que casi se paró, yo creo que el 80% del grupo de las personas que están ahí reunidas, todos ellos cristianos, el 80% de las personas se puso de pie, coincidiendo con la pregunta de que si estaban viviendo en temor por las circunstancias que nos rodean, de narcotráfico, de violencia, de inseguridad, de tantas cosas. El 80%, si calculamos que son 400 personas, mínimo 300 personas, un poquito más, se pusieron de pie confirmando, sí, yo vivo en temor. Ahora, yo no sé si a la hora de preguntar lo mismo, si lo preguntara yo aquí, ¿cuántos me dirían, yo vivo en temor? Si alguien por aquí dijera, pues es que fíjate que eso que están sintiendo los de Chalco, yo también lo siento acá. Y estoy viviendo angustiado, estoy viviendo inseguro, estoy viviendo temeroso o temerosa de salir a la calle. Si se trata de salir después de las 6 de la tarde, mejor no salgo. No sé. Hay una condición generalizada de temor. El mundo dice que tiene paz y que se va a procurar su paz con sus diversiones, con sus excesos, con sus riquezas, con su poder exacerbado. Pero en realidad no hay paz. La gente está viviendo en temor. Muchas, muchas personas. Entonces, lo que Dios nos está proponiendo es volver en amistad con Dios. Regresar a una relación en donde Dios manda. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos les decía yo algo que me pareció muy simple, pero muy poderoso. Dios habla. Yo oigo, yo hago. ¿Sí se acuerdan? Seguramente algunos estaban aquí cuando les compartí yo eso. Si Dios es el dueño y señor de todas las cosas, es importante que atendamos lo que Dios dice. Por eso es lo bueno de que estemos reunidos aquí. ¡Qué bueno! Felicidades a cada uno de los que están aquí. Gracias por atender la invitación de Dios para su vida. Importante es venir para oír. Porque lo que yo oigo, entonces lo puedo considerar en mi corazón y puedo determinar por mi propia voluntad hacer lo que Dios me dice que haga. Y en ello voy a traer un beneficio a mi vida. Vuelve en amistad con Dios, dice este párrafo. Y dice que vamos a tener nosotros entonces paz. Y por esa razón nos vendrá el bien. Para volver en amistad con Dios, quiere decir que alguna vez estuvimos en esa posición de privilegio y por alguna razón la abandonamos o fuimos sacados de esa situación. O sea, no puedo regresar a algo en lo que nunca he estado. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una posición de amistad con Dios. No nacimos rebeldes a Dios, nos hicimos rebeldes a Dios. Seguramente cuando fuimos pequeños no tenían que andarnos persiguiendo para que no hiciéramos lo malo. Seguramente éramos chavitos y chavitas, pues que hacíamos lo que nos decían nuestros papás. Nos decían, oye, por aquí, pues por ahí, esto se llama tenedor, pues está bien, tenedor. O sea, cualquier cosa que nos decían, la creíamos con sencillez. No andábamos con recovecos y que, no, ¿y por qué tenedor? ¿Por qué no se llama martillo? ¿No? O sea, a eso llegamos en la adolescencia, ¿no? Ahí fue donde nos pusimos medio tiesos y empezamos a apartarnos. Empezamos a dejar esos caminos sencillos de vivir en los términos de Dios y nos empezamos a complicar la vida viendo los caminos que el mundo nos empezó a poner, los caminos que Satanás nos puso por delante para que nos apartáramos, para que nos desviáramos, para que entráramos en un grave conflicto con el Dios vivo. A veces la gente dice, no, mi mayor problema es mi mujer, dicen algunos hombres. Otras señoras dicen, no, mi mayor problema es mi marido. Parece colchón ahí a medio cuarto. ¿No? No, ese no es el problema. El mayor problema del ser humano es su relación con Dios. Ese es el mayor problema del ser humano. Porque eventualmente un problema con un esposo, con una esposa, con un hermano, con un socio, con un vecino, eventualmente se pueden resolver. Si la cosa está demasiado difícil con tu vecino, pues acabas cambiándote de casa y ya. Pero con Dios, siempre vamos a llegar al punto de tener que estar delante de Él y darle cuentas. Entonces, el mayor problema de la existencia del ser humano es su relación con Dios. Entonces, no siempre estuvimos en pleito con Dios. Hubo un tiempo de nuestra vida en el que éramos gente que agradaba a Dios. ¿Qué dijo el Señor de los chiquitos? Dice, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. En tanto fuimos niños dóciles, sencillos, obedientes, éramos personas que le pertenecíamos a Dios. Y por eso ahora Dios nos llama a esa reconsideración de las cosas y dice, ahora vuélvete en amistad con Dios. Regresa a esa posición en la que Dios decía algo y tú lo obedecías. Ahora a lo mejor decimos, no, pues de niño nunca me habló Dios. Pero Dios te hablaba a través de tus padres. Dios hablaba a través de las personas que tenían y que ejercían autoridad sobre ti. Porque toda posición de autoridad, Dios la respalda porque proviene de Él. Pero crecimos, nos fuimos poniendo tiesos. Y en alguna circunstancia nos fuimos yendo por caminos de muerte. Entonces dice el Señor, vuelve en amistad con Dios. Regresa a esa relación sencilla en la que Dios habla, yo oigo y yo hago. Regresa a esa comunión sencilla, ligera, fácil. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, mi yugo, dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero ahí va la gente, pareciendo el pípila, cargando el peso de su maldad, el peso de sus vicios, el peso de sus fracasos, de sus maldades. Y ahí van arrastrándose, cada vez más doblados por ese peso. Y dice el Señor, ¿para qué andas así? Mejor lleva mi yugo. ¿Qué es mi yugo? Es aquel instrumento que me permite ir sobre un camino o sobre una dirección bien definida. Para eso es el yugo. Dice, mi carga es ligera. O sea, la carga que el Señor nos pone, simplemente atiéndeme. Atención a lo que yo te digo. Recibe con sencillez las palabras que yo te hablo, porque te las hablo por tu bien. No quiero molestarte, no quiero saturarte, no quiero caerte gordo. Mi carga es fácil, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces vuelve en amistad con Dios. Santiago 4:4 nos da un punto que vale la pena considerar con respecto de la amistad con Dios. Está fuerte el párrafo. Y dice, oh almas adúlteras, ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben? Ahí Dios está dando la oportunidad de que le digamos, pues no, Señor, la verdad, yo no sabía. Yo no sabía que por andar buscando todas estas cosas del mundo, por andar siguiendo todas estas costumbres, todas estas modas, en donde, ¡ay, que va a venir fulano y todo mundo deja su ropa ahí a un lado! ¡Órale, pues! Yo no sabía, Señor, que por seguir todas esas iniciativas que a mí me parecían divertidas, me estaba yo metiendo en graves problemas contigo. Eso dice que no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y con esto no quiero decir que seamos ermitaños. No quiero decir que no salgamos a ningún lado o que no hablemos con nadie o que no tengamos amistades. Pero lo que es importante es que nuestra comunión con Dios sea la más importante de nuestra vida que tener amistades pues con otro tipo de personas. Porque la amistad con Dios me va a ayudar a establecer principios de orden y de valores en mi vida. Y si hay una persona que constantemente me está diciendo, oye, ven, mira, vamos a, ¿qué se les ocurre? Vamos a robarnos unas copas al súper. Pues sepamos que nuestra comunión con Dios vale mucho más que irte a robar unas Coca-Colas al súper. Que si te están invitando a ponerte hasta atrás, tu relación con Dios vale más que ir con tu cuate o con tu cuata a ponerte hasta atrás. Que si te están diciendo, ay, mira, que vamos a hacer un reventón y que todos contra todos, ¿sabes qué? Mi comunión con Dios vale más que ese ratito que me estás proponiendo, que supuestamente va a ser muy divertido y que la mayoría de las veces acaban mal todas esas cosas. Eso es importante, volvernos en amistad con Dios. Dice el párrafo que estamos leyendo en Santiago 4:4, dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, por definición. Porque hay otro que gobierna el mundo, hay otro que está gobernando y que está sometiendo, está determinando la actitud de todas estas personas a las que hicimos referencia al empezar este mensaje. Capítulo 15 de Juan, es claro, muy sencillo. Ustedes son mis amigos, dice el párrafo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Queremos ser amigos de Dios? ¿Queremos volvernos en amistad con Dios? Simplemente hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Así de fácil. Hay quienes adoptan, por supuesto, posiciones muy soberbias. Dice, ¡ay sí! Ya parece, para que tú seas mi amigo tienes que hacer lo que yo te diga. ¡Qué posición tan soberbia! Pero en eso, la gente no considera quién es Dios. Si a mí Dios me está ofreciendo su amistad y la oportunidad de ser su amigo es hacer lo que Él dice, yo la quiero. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no quiero estar enemistado con Dios. Yo no quiero que al morirme en esta tierra llegue yo a su presencia y me diga, ¿y quién rayos eres tú? Bueno, yo sé que Dios no va a decir así. Pero no quiero que me desconozca. Yo quiero que cuando yo me muera, tenga yo la certeza de que cuando llegue a su presencia me va a decir, ¡qué buena onda, ya estás por acá! ¡Bienvenido! Eso quiero yo. Entonces, si me ofrecen poder ser amigo de Dios haciendo lo que Él dice, pues vale la pena hacerlo. No estamos hablando de iguales. O sea, a veces la gente se siente agredida porque dice, no, es que Dios es muy soberbio, me pide que haga yo lo que Él quiere para ofrecerme su amistad. Pues claro, Él es Dios, tú eres una criatura de Dios, eres una persona, eres, y lo he explicado varias veces, somos extras en todo este concierto de la humanidad, somos extras. Y bien haremos si entendemos nuestra posición de extras. El que tiene los reflectores siempre y siempre los tendrá es Jesucristo. Y todos nosotros venimos sobrando. Pero qué bueno que en su infinita misericordia dijo, pues también los extras tienen parte conmigo, ¿no? Y nos da la oportunidad. ¡Qué glorioso está eso! ¡Qué bueno está eso! Ustedes entonces son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y el párrafo 15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las doy a conocer o se las he dado a conocer. Aleluya. Volverse en amistad con Dios representa creerle. No solamente que digamos, sí, creo en Dios, sino que digamos con nuestra vida, sí, le creo a Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, y lo que dicen inmediatamente después es, a mi manera. ¿No les han dicho? ¿No les han platicado así? Cuando alguien, de repente surge la cuestión de Dios, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios, a mi manera. Y somos, ¿cuántos millones de personas en el mundo? Y cada una tiene una manera diferente de creer en Dios. Qué bueno que Dios es uno y establece las reglas del juego, para que todos podamos creer igual. A lo mejor yo creo en Dios como los musulmanes, que agarran y dicen, yo creo en Dios y me reviento para estar en la gloria con Dios. Eso es lo que creen. Qué bueno que Dios dice, no matarás, ¿verdad? Qué bueno que Dios dice, de entrada ya está limitando esa posibilidad. Es que yo entiendo amor a Dios para reventarme y matar a 20 o a 40. Estás mal, o sea, estás equivocado. Te enseñaron mal. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que el criterio que debe de prevalecer es el criterio de Dios. Entonces, Abraham fue galardonado por haberle creído al Señor. En Hebreos 11, verso 17, nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, lo que pasó con Abraham fue impresionante. Es un viejitito, no tiene descendencia. Y un día habla Abraham con Dios y le dice, pues, ¿qué onda, Señor? Me has dado tanta cosa buena y no tengo ni siquiera quien me herede. Deberías de darme un hijo. Y Dios le ofrece y dice, vas a ser padre de multitudes. Dice, ay, Señor, por favor. Pasan años y años y años y no sucede nada. Sin embargo, llega el tiempo del cumplimiento de la promesa y nace el hijo de la promesa, Isaac. Y ya que tiene 12, 13 años el chamaco, un día le dice Dios a Abraham, oye, Abraham, por favor, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Imagínate nada más, estarlo esperando 100 años para tener el hijo, y ya que tiene 13 años o 14 años el escuincle, Dios le pide, ve y sacrifícamelo. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Ya estamos en Abraham. ¿Cuál es la actitud de Abraham? ¿Qué dijo? ¿Qué te pasa, Señor? Pues que no me ves que tanto tiempo me tardé, ¿para qué me lo das si me lo vas a pedir? No se puso en ese plan. Simplemente dijo, está bien, Señor, pues, o sea, si quieres que te lo mate, te lo mato, de todas maneras, pero es Dios, tú puedes levantarlo de los muertos. Es lo que dice aquí, más o menos. Y por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Y dice, en esperanza, contra esperanza. ¿Por qué dice eso? Porque creyó que iba a ser padre, a pesar de que estaba viejito, viejito, viejito. Ya no tenía capacidad, ya no tenía fuerza, ya no estaba en las mejores condiciones para procrear, y le creyó a Dios. Y cuando Dios le pidió al chamaco, dijo, si lo mato, tú lo vas a levantar. ¡Qué confianza de Abraham con Dios! Entonces, más adelante en Santiago, que estábamos viendo, perdón, nos regresamos a Santiago, capítulo 2, verso 23, también hablando de Abraham, y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Así que, para que nosotros nos volvamos en amistad con Dios, se requiere dejar de ser incrédulos. Tenemos que dejar de ser incrédulos. Miren, hace 15 días estuvo por aquí con nosotros el pastor Dennis Hataba, un apellido muy extraño. Estuvo con nosotros, estuvo orando por diferentes circunstancias. Cuando eso sucede, es porque el Espíritu de Dios quiere darnos, quiere añadir algo nuevo, algo fresco a nuestra vida. Pero puede suceder que tengamos, al paso del tiempo, que tengamos en poco eso que sucedió. Dijimos, ah, sí, me acuerdo que estuvo así medio diferente la reunión y oró por algunas personas, pero pues ya, otra vez lo normal, lo de siempre. Y sabes una cosa, eso sucede cuando no creemos que lo que hemos experimentado es de parte de Dios. Si creemos que lo que hemos experimentado es de parte de Dios, entonces lo atesoramos. Y eso que aquel hombre de Dios, ¿saben una cosa? Dios trajo a ese señor. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a tener aquí en estas instalaciones al invitado de Estados Unidos, que es pastor de este señor Dennis, que lo íbamos a tener aquí, que aquí iba a ser la reunión. Ya habíamos apartado el salón para viernes, sábado y domingo. Pero convino más por el número de personas que se reúnen en el área de satélite y que están funcionando dentro de pues una comunión con nosotros y con otros grupos que estamos recibiendo esta pues bendición a través de el pastor Aarón Kolb. Dijeron, ¿sabes qué? Tu salón está todo dar, cabe mucha gente, pero está en chino, que los 400 de satélite se puedan trasladar viernes, sábado y domingo para venir aquí a tener la reunión en Calzada de Tlalpan. Entonces, digo, va a ser más fácil que ustedes se puedan trasladar para allá. Entonces, para nosotros era un conflicto, porque yo sé que cada quien tiene sus actividades y si vienen aquí es porque aquí les conviene, es porque aquí se identifican y todo eso, y ni modo de decirles, pues hoy no hay, hoy nos vamos todos para allá. O sea, tendría yo que tener un camión aquí que cupieran 20, 30 personas para poderlos llevar y luego traerlos. O sea, no estaba fácil el asunto. Entonces, pensando en eso, asistimos a la reunión que fue viernes y sábado por aquel lado de satélite. Y entonces dijimos, pues nosotros vamos a tener la reunión, mientras aquí en satélite van a tener la reunión grandota con el pastor de Estados Unidos y no sé qué. Por ese lado, pues nosotros vamos a recibir a las personas que van con nosotros y vamos a estar con ellos. Y entonces Dios le dice a David, comentando con el pastor Aarón, ¿y qué tal si este amigo del pastor Jacobs, que es el pastor principal, que se llama en este caso Dennis, qué tal no podría estar con nosotros allá en vez de que esté aquí sin hacer nada durante la gran reunión con el pastor Jacobs? Y entonces dijeron, a ver, vamos a ver si en la tarde nos confirma que sí viene. Y ese día, sábado, en la tarde, bueno, ya noche, a la hora que yo me acerqué a saludarlo, le dije, entonces, ¿qué, pastor Dennis? ¿Sí querría estar con nosotros mañana en la reunión de Catalá? Y sí, un privilegio estar con ustedes. ¡Gloria a Dios! O sea, por lo general, cuando uno trae un invitado, pues uno le tiene que pagar el avión, le tiene que pagar el hotel, le tiene que pagar sus viáticos. Es lo menos que uno puede hacer por las personas que disponen su tiempo para servir. Entonces, pues resulta que este hombre pues vino financiado por el pastor Jacobs, y porque el pastor Jacobs siempre paga todos sus viáticos, eso es algo que él ha establecido, y este señor invitó al pastor Dennis a que viniera. Así es que lo tuvimos gratis. No tuvimos que pagarle el hotel. ¿Saben dónde estaba hospedado el pastor Dennis? En el Hotel Marquis, en Reforma. O sea, no estaba en el Holiday Inn de Calzada de Tlalpan. Estaba en el Marquis Reforma. Es un hotel carísimo. ¿Saben cuánto vale la hora de estacionamiento ahí? Porque lo voy a recoger. ¿Saben cuánto vale la hora de estacionamiento ahí? 64 pesos. Si eso vale el estacionamiento, la suite, imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, nada de eso nos costó. Dios mandó gratis a este varón, al pastor Dennis. Y trajo una palabra, trajo una enseñanza para poner atención y el valor de lo que decimos. Y nos enseñó muy bien. Y esa experiencia, nosotros tenemos que aquilatarla, la tenemos que valorar y decir, ¡gloria a Dios! Porque pude oír, pude recibir lo que ese hombre de Dios, que vive en Texas, en Georgetown, a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí, Dios lo trajo para que me lo diera. Y eso nos va a constituir en gente creyente, gente que vamos a poder valorar lo que Dios nos da. Ser creyentes es diferente que tener una costumbre religiosa. Ser creyentes es aquel que entiende que lo que es de Dios es verdad. Y si yo tengo en algún momento de mi vida alguna situación de quebranto en mi salud y no sé qué, antes de llamar al doctor, yo le voy y le digo: Señor, yo confío en ti, en tu provisión en la cruz del Calvario. Y yo sé que por tu llaga fui sanado. Y con eso en mi corazón enfrento la circunstancia. Necesitamos darle valor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, terminando con este comentario de lo que pasó hace 15 días, Dios nos visitó de una manera muy linda hace 15 días. Y cada 8 días, Dios nos visita de diferente manera. Hoy, yo siento una verdadera bendición durante el tiempo de la alabanza. Yo siento que Dios estuvo muy, muy, muy disponible para nosotros, muy al alcance de nosotros. Y así será cada vez que nos reunamos para buscar al Señor. Dios se va a manifestar y se va a revelar a nuestro corazón. Pero necesitamos retener esa bendición. Necesitamos ser creyentes. Porque de otra manera vamos a tener, pues ahora sí que las delicias de la vida eterna en esta tierra. Y si no las retenemos por la fe, se nos van a ir. Como quien está parado en la estación del metro y ve pasar el convoy y no se sube. O sea, podemos nosotros recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si somos creyentes. Y eso es exactamente lo que está hablando aquí. Necesitamos creerle a Dios. La solución de Dios es que nos volvamos a Él, es que seamos sencillos, que le creamos lo que Él nos dice. Entonces, amistad con Dios es dejar de ser incrédulos, ser creyentes auténticos. Aquí el desafío del Espíritu Santo para nosotros es que seamos auténticos cuando digamos que sí creemos lo que dice Dios en su palabra. Traigo otras 3 hojas, pero ya. Yo creo que ya. Es importante. Al principio les estaba yo preguntando si realmente sentimos cuando le decimos al Señor que lo amamos. Y fue en ese momento, para nosotros, en ese momento, la reflexión que pudimos hacer. Ahora, a través de esta palabra, Dios nos invita a reflexionar si realmente creemos. Porque, déjenme decirles, yo conocí a Cristo en un lugar, en una institución en donde el oír lo que estaba yo oyendo, que fue lo que determinó mi compromiso con Dios, me dio un apego especial a ese lugar, un apego muy especial, de tal suerte que los primeros 10 años de mi tiempo con Dios yo opté con mi esposa de servir a Dios y de estar como voluntario asiduo en todas y cada una de las actividades que esa institución tenía. Y con eso en mente, después de 10 años de estar sirviendo y colaborando de manera altruista, porque yo tenía mi propio despacho, yo necesitaba que la congregación me diera nada. Después de tener esa actitud de corazón honesto delante de Dios, a los 10 años de estar sirviendo en esos términos, yo pensé: deja de confiar en tu despacho, ahora vas a confiar en mí. Y saben, eso sucedió desde el año de 1990. Y ya pasó rato. Les puedo decir, ya llovió. Ya crecieron mis hijos eran chiquititos, David ni existía cuando conocí a Cristo. Y les puedo decir, Dios es fiel. Y todo lo que Dios me ha enseñado es fiel y se mantiene vigente. Por eso, aunque no creo que sea yo el mejor de los creyentes, he aprendido poco a poco, al paso de las experiencias, creerle a Dios. Y eso es lo que les queremos compartir. Esa vida de compromiso con Dios, ese creerle a Dios, en donde yo tengo la certeza, donde quiera que esté, que Dios está conmigo. Donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Y que en el momento en el que yo busco la presencia de Dios, la encuentro. Porque es mi Padre. Y no anda jugando a las escondidas. Y bendigo a Dios por eso y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, hoy Dios nos está invitando a ser creyentes, a volvernos a Dios. para resolver todas esas calamidades que se van acumulando en la vida por cosas que hayamos hecho o por cosas que hemos dejado de hacer. Dios quiere resolver nuestra vida. La solución es Dios para toda circunstancia en nuestra vida. Entonces, pues yo quiero concluir orando. Esto de orar es como firmar el cheque. Hablar con Dios, decir: Señor, lo que hablaste a mi corazón, lo pude entender. Lo que hablaste a mi corazón es bueno y lo recibo con gusto. Y por eso te lo digo, para que sepas que me cayó bien, que lo recibo con buen ánimo y que estoy dispuesto a hacer conforme tú me estás enseñando. Entonces, pues en ese ánimo, Padre, te bendecimos y te damos tantas gracias porque estás con nosotros. Muchísimas gracias por lo que tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque nos permites entender que tú eres veraz, que tú no nos andas cuenteando, que tú no nos andas engañando o bromeando, sino que todo lo que dices en tu palabra lo respaldas con hechos gloriosos, con hechos grandes, poderosos. Y por eso estamos felices, Señor, porque podemos volvernos en amistad contigo, en esa vida sencilla en la que no teníamos graves preocupaciones, sino tal vez que llegara nuestra hora de jugar. Volver en amistad contigo con un corazón sencillo, con un corazón dócil a tu voz, un corazón tierno, misericordioso. Por eso en esta hora, Señor, cada uno de nosotros decidimos en lo íntimo, en lo personal, volvernos en amistad contigo, a esa sencillez de comunión contigo, en donde tú eres Dios siempre y nosotros, cada uno, somos tus hijos y estamos dispuestos a obedecer tu voz. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de restaurar nuestra fe y de valorar todo lo que tú nos das siempre que nos reunimos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De verdad lo apreciamos y con todo el corazón te lo decimos. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Amén.